Yo no pago. Rebelión popular. Poder mundial. Desde España, la columna de Alex Corrons para el Club de la Pluma.
Es así, estamos en comunicación con nuestro compañero y amigo Alex Corrons desde España. ¿Cómo te va, Alex?
Hola, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo estamos?
Bien, muy bien. Se te escucha muy bien, así que contentos de poder tenerte al aire y poder dialogar contigo. El caso que nos ocupa hoy es el referido al caso Bankia, que seguramente muchos de nuestros oyentes no conocerán de qué se trata. Y me gustaría que les expliques de qué se trata, de qué fue este engendro financiero creado por el Banco Financiero y de Ahorros y el Fondo de Reestructuración de Ordenada Bancaria, ¿no? Con lo cual después derivó en una expropiación, si se quiere, por parte del Estado español, creando una nueva estafa a la población española. Pero seguramente vos, que estás allí y con mayor información, podrás aclararle de qué se trata a nuestra audiencia.
Sí, claro. Bueno, para empezar a explicar que Bankia es producto de la conversión de varias cajas de ahorros del Estado español en un banco, ¿no? O sea, las cajas de ahorros en España son como una especie de banco semipúblico que está gestionada por políticos, principalmente por se reparten los cargos entre los partidos políticos en función de la representación que tienen en los diferentes parlamentos autonómicos, también representantes de los sindicatos principales y de la patronal, de los jefes de los empresarios, de las asociaciones de empresarios. ¿Qué sucede? Que Caja Madrid absorbió Bancaja, que es una caja de ahorros de la Comunidad Valenciana, y entonces asumió todas las pérdidas, todo origen de las corruptelas, de la deuda pública acumulada para pagar diferentes obras públicas, que muchas veces no estaba justificada el gasto, pero que alimentaban, parece ser, a muchos políticos que se han llevado sueldos millonarios. Porque esas cajas de ahorros, resulta que los consejos de administración estaban nutridos de estos cargos políticos y sindicales que estaba comentando, y se llevaban sueldos millonarios, y de todos los partidos principales del arco parlamentario, ¿no? En el caso de Caja Madrid, y en este caso Bankia, ya convertido en Bankia, pues resulta que aquí está lleno de ratas corruptas. Uh-huh. Es decir, el primero que entró, digamos, el mayor causante de la corrupción es un señor que se llama Miguel Blesa, que es íntimo amigo de José María Aznar, y que José María Aznar lo propuso para presidir la entidad financiera Caja Madrid. ¿Qué sucede? Pues que estos señores han colocado a los diferentes asesores del Partido Popular, del Partido Socialista, de Izquierda Unida, de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, que son los dos principales del país, y de la COE y la COEI, que son los sindicatos de la patronal, los empresarios. ¿Qué sucede? Que esta gente se llevaba sueldos millonarios por sentarse una vez a la semana en un consejo de administración, ¿no? En muchos casos, estos consejeros ni siquiera tenían idea de gestionar un banco. Es decir, en muchos casos no eran ni economistas. Había el caso de una persona que el único trabajo que ha tenido con Seguridad Social había sido limpiando una escalera, ¿no? Concretamente una señora. O sea, un despropósito de tal tamaño que hace un tiempo, hace un par de años, empezó un proceso judicial que lo llevó a cabo el juez Elpidio José Silva, y metió en la cárcel a Miguel Blesa, que era el presidente entonces de Madrid, la última década. Luego entró Rodrigo Rato, que fue este del FMI, que fue ministro de Economía con Aznar.
Sí.
Y también más corruptelas. Es decir, esta gente se ha estado llevando al bolsillo salarios cercanos al medio millón de euros al año.
Y hubo un tal Abeja, ¿no?, que se picaba algo por ahí.
No, no, claro. Y entonces este juez metió en la cárcel a Miguel Blesa porque se hicieron públicos unos correos electrónicos que él intercambiaba con diferentes personajes.
Claro.
No olvidemos que Bankia ha sido, todavía hoy, tiene retenido el dinero de miles de pequeños inversores y accionistas que tenían su dinero en participaciones preferentes, que ha sido una de las mayores estafas bancarias financieras que ha habido en España en los últimos años. Es decir, pequeños ahorradores que tenían pues entre 5 y 100 mil euros guardados en un producto que se supone que los bancos les ofrecían con muy alta rentabilidad y les garantizaban que iban a poder recuperar el dinero sin ningún problema, ¿no? Claro. ¿Qué ha pasado? Pues que ahora esa gente está sin el dinero. Hay algunos que se lo han devuelto en base a la gran protesta social que está habiendo, a las negociaciones y demás, pero evidentemente hay muchas personas que todavía no han recuperado sus ahorros. Ahorros, que no olvidemos, de gente mayor también, sobre todo, que ahora mismo se encuentran en la tesitura de tener que ayudar a sus familias porque sus hijos están en el paro, etcétera, ¿no? Claro, ¿qué sucede? Que a este que metió en la cárcel a Miguel Blesa, le han inhabilitado, y a Miguel Blesa, al banquero, le han sacado a la calle, ¿no? Porque por considerar que se había excedido en sus funciones.
Yeah.
Y este es el país en el que vivimos, en que la justicia está controlada por los mismos políticos que trabajan en esas entidades financieras, que colocan sistemáticamente a los consejos de administración de esas cajas de ahorros, y ahora resulta, ya para rizar el rizo, el último descubrimiento, lo último que se ha destapado, es que en los últimos 15 años a estos consejeros se les dotaba una tarjeta de crédito,
sí,
que la denominan tarjeta Black. Yo creo que más que por el color negro de la tarjeta, más bien porque resulta que esta gente tenía acceso a gasto sin justificar y les han pillado como Al Capone, porque resulta que no declaraban Hacienda, es decir, la propia entidad financiera se encargaba de meter esos gastos que tenían sus consejeros en errores informáticos del banco.
Claro.
Y estos errores informáticos del banco ascienden nada más y nada menos que a 15,5 millones de euros. Es una barbaridad, ¿no?
Sí.
Luego tengamos en cuenta otra cosa, y es que resulta que este banco, que ha sido una ruina y una quiebra total porque ha estado manejado por mafiosos, ha sido rescatado con 30 millones de euros de dinero público. O sea, perdón, he dicho equivocado, disculpa.
Sí.
30 mil millones de euros de dinero público.
Claro.
Es decir, una barbaridad.
Una barbaridad.
Es el presupuesto que lleva
para el
Ministerio de Educación todo el país, para que nos hagamos una idea del tamaño, ¿no?
Ahora, qué tremendo, ¿no?
Que marean. Pues de estos consejeros han estado tirando de tarjeta y de todos los partidos políticos.
Uh-huh.
Uno de los que más ha gastado, por ejemplo, ha sido el propio Miguel Blesa, el que repartía las tarjetas, y, por ejemplo, Moral Santín, un señor que era de Izquierda Unida, propuesto por Izquierda Unida, por quien uh-huh. se supone que está promulgando desde las instituciones un cambio de sistema. Vaya hombre, que Izquierda Unida tenía cuatro personas que están implicadas en este caso de corrupción. Pero no, el problema de la corrupción no es solo las tarjetas. Las tarjetas es la punta del iceberg de la propia existencia de estos consejos de administración. Es decir, estos consejos de administración están hechos para hacer favores a los partidos políticos, para condonar créditos a esos partidos políticos para que se financien sus campañas electorales para poder ganar diputados. O sea, están imbuidos todos en la lógica de la conquista del poder. Pero esa conquista del poder se hace a todo plato, es decir, a cualquier precio. Y ya vemos lo que hay, ¿no? Gente que se gastaba con una tarjeta de crédito medio millón de euros en gastos no justificados, en restaurantes de lujo, sacando dinero en efectivo de esas tarjetas de crédito en los cajeros. Es decir, esta gente ha estado abusando del poder. Sindicalistas, gente que representa a los trabajadores, que están ahora mismo en una situación lamentable, gente. En España hay un 13% de la población que está asalariada y es pobre.
Claro.
Es decir, es la situación de España. Hay un 25% de gente parada, hay 4 millones de personas que no reciben ningún tipo de subsidio por desempleo, que se les ha agotado la prestación que tenían. Vivimos en un país con 6 millones de parados. El año que viene habrá otros 2 millones de personas que no reciban ningún tipo de subsidio. Nos están condenando a la pobreza mientras ellos meten la mano en la caja sistemáticamente del dinero de los contribuyentes. Claro. Esto no vale con cambiar de caras ni con cambiar de gobiernos. Esto es una gangrena, esto hay que amputar, ¿no? Como diría cualquier médico que vele por la salud de una sociedad.
Claro, claro. Terrible que un Estado que teóricamente estaría representando a sus habitantes se dedique a rescatar millonariamente a un banco, a una financiera, a una empresa, y no a sus habitantes que padecen los desahucios como los vienen padeciendo los españoles, y la falta de empleo y la falta de oportunidades y el desastre económico que los está sumergiendo en una pobreza inaudita, en un estado de necesidad tremendo. Pero parecería que este tipo de situaciones no hacen mella ni en gran parte de la sociedad ni en parte de del gobierno, porque continúan con sus descalabros sin importarles absolutamente nada.
Bueno, aquí lo que va a pasar es que la gente va a empezar a ver más, la gente está empezando a ver la realidad en base a sus propias circunstancias. Es decir, la gente está viendo cómo está perdiendo su poder adquisitivo, cómo pierden los trabajos, cómo este mismo rescatado con dinero público sigue expulsando a familias de sus casas que no pueden pagar la hipoteca.
Claro.
Pero por el amor de Dios, es decir, es clama al cielo. Es decir, si yo he invertido como gobierno, invierto dinero público en rescatar un banco, tomo el control de ese banco. Es decir, digo, oiga, esto que está rescatado con dinero público, este banco va a hacer una función social. Porque ya que hemos rescatado esos bancos no pueden seguir echando a la gente de sus casas.
Claro.
Porque, está claro, la gente tiene que pagar sus deudas, pero la situación de pobreza sobrevenida tiene que prevalecer. Es decir, tiene que prevalecer el derecho habitacional de la vivienda. Claro. Es decir, ni siquiera se conforman con expropiar el piso al propietario, sino que lo expulsan de su casa. Podrían negociar un alquiler social para esa persona que se quede en ese hogar por una cifra que pueda pagar, podrían renegociar la deuda, podrían incluso aplazar la deuda como se hace en otros países de nuestro entorno, como en Italia o en Francia. Es decir, aquí no hay ningún miramiento, aquí se gobierna para la banca y realmente gobiernan los banqueros. No olvidemos que el ministro de Economía en España, Luis de Guindos, este personaje infecto, este personaje era el responsable, el presidente de Lehman Brothers en España y Portugal. Es decir, los creadores de toda esta estafa financiera están gobernando a nuestros pueblos, a nuestro estado, a nuestras ciudades, a nuestra economía. Es una cosa realmente flagrante. Estamos viendo cómo ahora parece que quieren nombrar al que ha sido ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, que está en el Europarlamento ahora. Resulta que le quieren nombrar consejero del medio ambiente y del cambio climático. Un señor que ha tenido hasta ahora 500.000 euros en acciones de petroleras y que ha presidido una petrolera. Por el amor de Dios, es decir, ¿cómo podemos tolerar en Europa? ¿Cómo se puede tolerar esto? ¿Cómo puede haber esta impunidad absoluta? La gente está mirando esto con incredulidad. No se pueden creer que nos esté sucediendo. Se supone que aquí vamos dando ejemplos de democracia al resto del mundo y vemos como aquí estamos absolutamente en manos de absolutos sátrapas, de gente que nos está atracando, gente que nos está robando sistemáticamente y gente que nos está tomando el pelo, nos está tomando por niños que no sabemos tomar nuestras propias decisiones. Que se vayan todos, ¿no? Como decían en aquellos famosos años, ¿no?
Sí,
que se vayan todos, esa es la realidad. es la radiografía, y lo de Bankia, y esto del desfalco de las tarjetas, y los grandes sueldos de los consejeros, no es más que una pequeña muestra de cuentagotas de lo que es este régimen político en el que vivimos. Es terrible.
Claro. Ahora, en ese que se vayan todos, recordamos nosotros lo que ocurría en la Argentina, decíamos que se vayan todos, pero ¿quién quedaba? Y luego de que se fueron todos, también se produjeron hechos realmente lamentables en nuestro país, hasta recién el 2003, donde asume Néstor Kirchner, pero hasta ese momento el derrumbe de nuestro país y de la región fue estrepitoso, dejando saldos de muertos, de sangre. No estamos hablando de que se fueron unos cuantos, no, y aparte se quedaron unos cuantos que todavía están allí en el Congreso, que están molestando, que están jodiendo, que no permiten que algunas cuestiones puedan avanzar en beneficio de la sociedad. O sea, hay veces que cuando planteamos el que se vayan todos, tenemos que tener en cuenta, bueno, pero está bien, se van todos. ¿Y quiénes asumimos? ¿O a quiénes ponemos? ¿Quiénes van a estar ocupando esos espacios?
Bueno, la realidad, Norberto, es que la única alternativa a que se vayan las oligarquías, sí, a que echemos a las oligarquías, es la democracia directa. Es que todo el mundo participe, en mayor o menor medida, todo el mundo participe en política. Es decir, no nos podemos despegar de la realidad. Tenemos que organizarnos desde abajo, desde los barrios, las ciudades, los pueblos. Tenemos que tomar decisiones de forma conjunta. No puede ser que deleguemos las decisiones en una serie de personajes que se emborrachan de poder, porque el propio sistema favorece que un representante automáticamente, como representa la voz del pueblo, claro, pero no es cierto porque no le consulta al pueblo las decisiones que toma. Claro. Ni siquiera los programas electorales se cumplen, ni hay una vinculación legal para ello. Por lo tanto, oiga, nosotros no queremos, como decían los zapatistas, queremos representantes, no suplantantes.
Claro.
No que nos suplanten, es decir, oiga, la democracia nos pertenece a todos y a todas. Y la gente tiene que empezar a darse cuenta de que si no se implica en las cosas políticas y se puede implicar en lo que le interese, en lo que más le convenga, habrá gente que le interese organizarse con su pequeño barrio o comunidad de vecinos, habrá gente que le interese más el ámbito internacional, el ámbito de la economía, el ámbito de la ecología. En España hay 47 millones de habitantes, es decir, hay mucha inteligencia colectiva. Entre todos podemos hacer un mundo mejor, tenemos nuevas tecnologías que nos permiten comunicarnos y nos permiten votar todo tipo de decisiones. Lo que pasa es que nos lo venden como si fuera una utopía, imposible. ¿Cómo va todo el mundo a decidir todo? ¿Nos equivocaremos en las decisiones? Pues ¿saben lo que le digo? Que si nos equivocamos todos.
Por supuesto.
No nos equivocan unas élites que parece que ya sabemos a qué orden responden. Responden al poder, a los poderes fácticos, que son los que les hacen posible llegar hasta donde están.
Seguro.
Esta es la realidad que triste que vivimos.
Seguro. Querido compañero Alex Corrons, ha sido un placer tenerte con nosotros. Nos estamos encontrando en el próximo programa.
Un placer para mí, Norberto.
Igualmente. Gracias. Fue Alex Corrons desde España con su columna, que ha comenzado a ser habitual en el Club de la Pluma nuevamente. Y bueno,